Y después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en el Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, que saben que también pueden escuchar todos los jueves en Radio Priego. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano, que ya se ha reincorporado después de su afección en la voz, ahí está su tos, y Rafael Vila. Hemos hablado en la primera parte de la importancia de esa elección autonómica del 19J, de cómo han visto nuestros contertulios ese primer encuentro de los 6 candidatos. Recordarles que en la provincia de Córdoba son 15 las opciones que tenemos de votar el próximo 19 de junio. Tuvimos la ocasión de ver a 6 candidatos de las 15 formaciones que en el caso de Córdoba podemos votar. Y curiosamente en ese debate, todos, porque ahí sí que fueron todos, bueno, todos no, que hubo uno que no dijo nada al respecto. Se atribuía el éxito del mes de mayo a colación del descenso del paro. Cuando baja el paro, todos son los responsables de que baje el paro. Cuando sube el paro, ya no hay tanta coincidencia. En el caso de nuestra localidad ha sido muy simbólico, porque solamente han sido 15 personas las que han dejado de estar en el desempleo, pero a nivel de España se ha producido un hecho cuanto menos histórico, porque desde 2008 es la primera vez que hemos bajado de los 4 millones de parados, en concreto de los 3 millones, perdón, 2.922.991.000 desempleados. Y eso no ocurría, como digo, desde finales del año 2008, que ya saben que fue cuando se desató esa terrorífica crisis financiera. Con el desempleo, Rafael, cuando nos va bien, todos medallitas, cuando nos va mal, nadie quiere apechugar o plantear medidas. Es lo que parece ser, ¿no?
Bueno, no, parece ser y lo es. Es decir, aquí está claro que lo que está haciendo la ministra de Trabajo es simplemente el cumplimiento estricto de la legalidad. De hecho, no ha habido ninguna modificación de las leyes laborales. Lo único que aquí se está persiguiendo es el fraude. Se está persiguiendo el fraude y se está haciendo que, por ejemplo, pues las personas que estaban encadenando contratos, incluso de horas, y llevaban encadenando toda la vida laboral, pues en este momento se han considerado lo que son, fijos. Y entonces, las personas que entran y salen de las empresas de forma por campañas, pues sean o fijos discontinuos o sean fijos durante la campaña. Es decir, lo que no puede ser es un país que por el parque automovilístico, por el sistema de vida y por la deuda que tenemos, es decir, por la cantidad de dinero que consumimos, ¿no? Pues pareciera que no trabajaban nada más que 3 o 4 personas, cuando todo el mundo sabe que aquí hay un porcentaje muy alto de personas que trabajan diariamente. Lo que hay es un fraude acumulado de años y una dejadez en el cumplimiento de las leyes increíbles. Entonces, lo que ha ocurrido es eso. Lo que ha ocurrido es que en este momento, y todavía no se ha empezado, está funcionando incluso la inspección de trabajo. Así de simple. Entonces, hay una parte que en otros países los empresarios son muy, muy celosos de que no haya empresarios golfos, porque entran en la competencia desleal, arruinan a las empresas serias. Porque luego esas empresas serias tienen necesidad de vender sus productos. Y claro, una persona, ¿cómo le vas a dar un crédito para un piso si todo el mundo sabe que trabaja, pero no existe como contrato de trabajo, ni ha pagado la seguridad social nunca, está haciendo 12 horas y cobrando 3? Es decir, ¿cómo avala la devolución de ese crédito? Entonces, si tú lo que estás dando son servicios, ¿cómo puedes darle el servicio y garantizar el cobro? Eso un empresario serio, pues lógicamente lo mira mucho. Y ahora se han empezado a beneficiar empresas que antes estaban recibiendo la competencia desleal de un montón de golfos que se llamaban empresarios, pero que eran simplemente unos golfos. Con lo que yo no creo que la economía haya pegado tanto. Es decir, aquí cuando dice el Partido Popular, ¿no?, que bajando impuestos la gente invierte, me parece que en Andalucía no hay ni una sola fábrica de yates. Así de simple. Es decir, que la reinversión no se está viendo. Lo que se está viendo es la seguridad en el empleo y la seguridad en los servicios. pero lo que es la reinversión, yo no la veo. Es decir, que levante la mano el que sepa de una nueva fábrica en Priego desde hace 4 años que está el Partido Popular. Me parece que ninguna.
Bueno, Paco, ¿qué te parecen estas cifras y estas medallitas que todos se ponen cuando vas al paro?
Yo quiero ya de hemeroteca y me voy directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que se está poniendo las banderas de que ella ha subido ha descendido el desempleo gracias a su gestión, ¿no? Yo me gustaría recordarle a todos esos señores que están en el Parlamento, que han representado partidos, que han votado en contra de cosas importantísimas, como por ejemplo la reforma laboral, que es la que ha propiciado este aumento de las personas empleadas, ¿no? Yo me gustaría que tuviera la conciencia, como ya se lo recordaron al señor Moreno Bonilla y a algunos otros más, no se ponga usted banderas que no le corresponden, porque eso lo ha hecho el gobierno central, el gobierno de España. El que ha conseguido eso, porque ustedes votaron en contra cuando podían haber votado a favor, a sabiendas de que esto era una cosa buena, inclusive poniéndose de acuerdo con todos los agentes sociales, porque la señora Díaz estuvo poniéndose de acuerdo con los empresarios, con los sindicatos, con todo el mundo, que es un logro importante. Eso si el empresario está de acuerdo con aquello, usted que es político, tiene que opinar aquí o intentar tirarlo por borda. Si son ellos son los que están interesados, si el sueldo lo va a pagar el empresario, no lo va a pagar otra persona. Ahora, que se pongan ellos medallas diciendo que han subido, ha descendido el paro, a costa de que todo va muy bien, es como tú has dicho antes al principio, cuando el barco se hunde, todas las ratas salen corriendo. Aquí no quiero saber nada, y ahora sí todos se ponen banderas. Pues mire usted, esto ha sido gracias a la señora Díaz, que es la que ha conseguido que baje el paro, que es la que ha conseguido que los contratos fijos funcionen, que ha subido desde cada dos, de cada tres, dos contratos fijos, que eso están las estadísticas ahí, y eso lo ha hecho una socialcomunista loca, y ha beneficiado a todas las comunidades autónomas por igual, y cada cual ha ido subiendo en progresión en las medidas que han podido hacer. Nosotros hemos tenido 15 parados menos de empleo, aleluya, son 15 menos. Ojalá pudiéramos tener 50 menos, y poquito a poco se va consiguiendo con todo. Y sobre todo lo que ha dicho él, no hay que hacer fraude, hay que intentar cumplir con las normas en las medidas que tú puedas, tu negocio. Yo tengo trabajadores conmigo que están a jornada completa y otros están a media jornada y otros están a 2 horas, porque es el tiempo que los necesito, ¿comprendes? Eso es lo que yo intento hacer, porque más no podría, porque por las ventas no llega a poder pagar más, ¿no? Pero que lo menos que cumplamos con los requisitos mínimos, ¿no? Y reitero otra vez, no nos pongamos banderas donde no nos corresponden.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece? Ya han dejado bastante claro su postura.
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente el paro que haya descendido es un dato objetivo y hay que alegrarse por ello, ¿no? Que hay un mejor ambiente, parece, un mejor ambiente sociolaboral, también parece evidente, porque se ha propiciado desde las gestiones que ha hecho la ministra de Trabajo, y eso es evidente, eso es incuestionable. Que cada uno se arrogue el mérito, bueno, eso ya estamos en campaña y faltaría más, ¿no? Si ahora el presidente de Andalucía dice que el descenso del paro de Andalucía es cosa suya, pues habrá, pero no. Vamos a ser serios, porque esas son medidas que se toman a nivel nacional, y aquí lo que hacen es pues transponerlas aquí y aplicarlas aquí, ¿no? Pero nada más que decir en ese sentido, yo creo que el mérito es de quien es. También es verdad que ese descenso del paro, desde mi punto de vista, encierra algunas otras cosas que me considero importantes, ¿no? Por ejemplo, las dificultades por las que están pasando muchas pequeñas empresas, ¿no? Como consecuencia, entre otras, de los costes, del aumento de los costes de los suministros, de la energía, etcétera, ¿no? Eso está haciendo que se lastre aún más, porque yo estoy seguro de que si... Es que voy a retrotraerme unos años atrás, es decir, a un poco tiempo atrás. Si paramos a pensar lo que está ocurriendo en estos últimos 3-4 años, es para salir corriendo. Es decir, una pandemia terrible, el volcán que también influyó en el estado de ánimo, y ahora la guerra de Ucrania, que nos está afectando más de lo que creemos y que nos va a seguir afectando mucho más de lo que creemos durante mucho más tiempo. Y aún así se sigue creando empleo, lo cual, bueno, es casi milagroso, porque al coste que están los suministros para las empresas, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Yo me pongo en la piel de un pequeño empresario, aquí tenemos uno, que le cuesta trabajo llegar a mantener a flote su negocio porque todo se encarece, ¿no? Y todo no se puede o no se debe repercutir en el cliente, porque ahí está la inflación. Es decir, si estamos en una inflación casi el 9%, ¿Eso qué implica? Eso implica que si todo y además yo creo que se están lanzando mensajes desde distintos ámbitos para propiciar un pacto de rentas, que significa que ese coste, ese aumento de la inflación se reparta entre empresarios y trabajadores. Es que si solo esa parte la pagan, esa subida, los trabajadores, va a llegar un momento en que no van a tener para sobrevivir. Es decir, un salario no se puede quedar estancado subiendo como sube la inflación y todo lo más básico, la energía, pero también los alimentos, también todo lo básico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir propiciando ese pacto de rentas que, digamos, socialice las ganancias, pero también las pérdidas, es decir, que las repartan entre todos, y yo estoy seguro que si eso es así, estaremos en condiciones de afrontar mejor lo que nos viene. Yo estoy realmente preocupado y casi diría pesimista por el futuro que nos espera inmediato, porque a pesar de que esos datos de desempleo son buenos, no dejo de pensar y de mirar, y de yo lo sufro como cualquiera, cómo se encarece todo, a qué ritmo va encareciéndose todo, y no sé, yo me considero un afortunado, mi mujer y yo somos pensionistas, tenemos una pensión digna, pero yo hay muchas personas que yo no sé cómo llegan a fin de mes, sinceramente. Y si no se toman medidas para paliar eso, vamos a tener un grave problema social, porque esto no va a terminar aquí.
Esto es aprovechar el populismo.
Claro, evidentemente, pero las medidas que se aportan desde el populismo, como tú dices, van justamente en contra de los más débiles. Porque, por ejemplo, cuando se dice que hay que bajar impuestos para que haya más paro, eso en realidad es una falacia, eso no es verdad. Hay que bajar impuestos a quien más tiene. Ya hablábamos aquí el otro día de que durante la pandemia y en estos últimos años, quienes más han crecido en sus ingresos son los más ricos. Y el pueblo es más pobre. ¿Eso cómo se explica? Si no se hace un pacto social importante, que llaman pacto de renta y que en definitiva consiste en eso, como no se haga eso, la conflictividad social la tenemos aquí, y además una injusticia social bastante importante que es contraria al espíritu de la Constitución. Y lo voy a decir otra vez. Pero es que yo estos días estoy leyéndome la Constitución de nuevo. Y algunos deberían releérsela, ¿eh? Porque no, a la torera, no, es que ni los conocen, Paco. Ni los conocen. Entonces, es una pena, de verdad, lo que está pasando, ¿eh?
Hay una cosa que me gustaría comentar en base a este asunto, y es las declaraciones del señor que nos dirige el Banco de España, ¿no? Es decir, yo recuerdo a Mariano Rubio, es decir, viendo los personajes que han pasado por tan digno departamento, hay que darse cuenta lo que hemos oído, ¿no? Y sin embargo, el último fue aumentar los salarios para parar de alguna forma la inflación. Claro, es que en el mundo del capitalismo no regulado, es decir, el capitalismo puro, lo que llaman el anarcoliberalismo, ¿no? Pues la inflación es la devolución de los beneficios que hacen los pobres, ¿no?, a quien a través de la negociación y de la lucha, digamos, consiguieron que les mejoraran sus salarios. Si yo lo que hago es que planteo un conflicto en una empresa para que no me quiten más sueldo, ¿no?, o me paguen lo que me deben, pues y el empresario resulta que es mi proveedor, pues inmediatamente que entre en contabilidad el aumento de mi nómina, sale del escandallo el aumento de los precios, que es la inflación. Por lo tanto, la inflación, tal como la entendemos, en un mercado absolutamente desregularizado, como es el que se pretende, no es ni más ni menos que la devolución de las luchas y de la devolución de los trabajadores, otra vez, a las arcas de los que deciden al final el precio del grano, el precio del petróleo. Hay que ver estadísticamente cómo cuando las grandes petroleras compraban el barril muy barato, ya tenían un precio alto, pero luego han duplicado el precio del barril y han quintuplicado el precio del producto. Si nosotros no tenemos ni una sola empresa pública de energía, porque se vendieron todas, curiosamente, a otros estados, porque, por ejemplo, nuestra electricidad es fundamentalmente, el dueño de nuestra electricidad es el Estado italiano. Con lo que el, no es que esto fue a un, no, estos son, tienen que ser particulares, no, nosotros lo que hemos hecho es perder nuestra dignidad nacional. Estos que tantas banderitas se ponen en la muñeca, lo que hicieron fue de felones y vendieron nuestra dignidad y nuestra libertad nacional a otras, a otros estados. Es así, ¿no? Eso sí, les dejaron poner los pies en las Azores. Pero bueno,
hace una reflexión, porque ahora me acuerdo de Carlos Marx y el comunismo más agresivo, ¿no? Cuando hablaba de la plusvalía de los trabajadores, ¿no? Cuando al principio del siglo XX, final del siglo XIX, cuando los empresarios empezaron a hacer la revolución industrial, empezaron a incorporar maquinaria, los artesanos, que antes a lo mejor un hombre hacía un 10 pares de zapatos al día y ganaba por esos 10 pares de zapatos, pues ya le dieron una herramienta y una máquina que en vez de 10 hacía 30. Y en vez de ganar más, ganaba menos. Esa diferencia de la plusvalía es lo que el capital siempre le ha estado robando a los trabajadores.
Bueno, pues una interesante reflexión que han hecho nuestros contertulios sobre este descenso del desempleo. En España 99.512, en Andalucía 20.341 y, como hemos comentado antes, 2.922.991 desempleados. Juan Carlos, sí.
Me gustaría dejar pasar, y es que todo el aumento o el descenso del desempleo que se ha producido en Andalucía, la mayor parte es en el sector servicios.
Servicios,
¿vale? ¿Por qué? Porque empieza la campaña de verano y ahora que estamos en la playa, pues está la chiquita. Vale,
etcétera, etcétera.
Vale. Ayer en el debate de para las elecciones del 19 de junio, pocas personas, dos creo recordar, aludieron a la necesidad urgente de reindustrializar Andalucía. ¿Vale?
Con el turismo no se vive.
Con el turismo no se vive. Y con inversión en el turismo se mantiene, pero luego llega algo como le llegó la pandemia y que pasó un desastre absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor importante, es decir, que el desempleo baje, una buenísima noticia, pero hay que buscar empleo de calidad y empleo que tenga, digamos, que los beneficios netos se queden aquí. Se queden aquí, pues eso, con industria, con fábricas, con instalaciones que favorezcan. Hablaban de sitios concretos, la provincia de Jaén, la provincia de Cádiz, donde se está desmantelando la industria, y realmente creo que eso es un drama para Andalucía. No podemos estar pendientes exclusivamente de que el turismo sea nuestro salvavidas. Tenemos que ir a otra cosa. Y ahora que van a abrir fondos europeos en cantidad, a ver cómo se gestionan y a ver cómo se ejecutan para que ese empleo de calidad sea una realidad en Andalucía. Si no, vamos a seguir siendo lo que somos, el lugar de veraneo de los británicos, de los franceses y de los alemanes.
De los que tienen la fábrica.
Claro, de los que tienen, bueno, la fábrica.
Sin contar la cantidad de migrantes que vienen a la fresa, a Huelva, que
por
no...
Por supuesto,
eso. Y la carencia de camareros que hay ahora mismo, porque con la pandemia los camareros han desaparecido, han tenido que ir a otras ocupaciones, porque se cerraron todo y ahora no quieren echar 12 horas para ganar 1.000 euros diarias, que es un extremo grande en un restaurante, en una cafetería, con cualquier sitio.
Verdad que,
y no hay camareros, están demandando camareros.
Sí, el otro día venía en un periódico de Málaga eso, la urgente necesidad de camareros para atender a todo el sector. Bueno, pues ahí empezamos este tema, el desempleo, tan traído y llevado. Como hemos dicho, medallas cuando desciende y cuando sube, todo el mundo como hace la táctica del avestruz. Cambiamos de tema. Hace un par de semanas, uno de nuestros telespectadores había subido a Sierra Cristina. Nos mandaba un correo diciendo que la verdad que estaba el paraje donde se celebra la romería, las inmediaciones de la ermita. Ya saben que lo hemos comentado en varias ocasiones, incluso se convierte esporádicamente en lugar de celebración de botellón. Bueno, pues nos comentaba este telespectador que la verdad que aquello faltaba por aquel entonces un mes para la romería y aquello estaba muy mal. La pasada semana el grupo municipal, o mejor dicho la agrupación local del PSOE, emitía una nota de prensa pues denunciando la dejadez que presentan precisamente las zonas donde dentro de nueve días se va a celebrar la romería. Y cuando nuestros compañeros quieran, porque precisamente esta mañana han grabado imágenes de cómo está Sierra Cristina a 9 días de que se celebre la romería. Y la verdad que la zona de donde están todas las barbacoas, que parece que es lugar de barbacoas, lo que van a hacer guerrillas con las piedras, los materiales con los que están hechos, la barbacoa y sobre todo la ermita y los aledaños de la ermita presentan un estado deplorable. Yo no os traigo el tema porque es una pena que tengamos en nuestra localidad un entorno tan cercano y tan bonito y no se aproveche, como por ejemplo ocurre en Córdoba con el Parque Periurbano de los Villares, que es un sitio muy frecuentado por todos los cordobeses. Los que hemos vivido en Córdoba, pues prácticamente era un sitio que íbamos con mucha asiduidad para ser peroles, para ir a correr y para celebrar un domingo, un sábado, un día de asueto con los amigos, y la verdad que es un paraje encantador. Y el estado que presenta, yo no lo catalogo, la verdad que viendo las imágenes esta mañana a mí me ha dado mucha pena. Zona de guerra, sí. No sé, que Juan Carlos, ¿qué opináis al respecto? A ti que te gusta tanto y que eres un gran aficionado a andar, ver este sitio, que seguramente en alguna de vuestras rutas habéis transitado por ahí, y sobre todo es que dentro de 9 días se va a celebrar una romería, y ahora cuando veamos las imágenes de las inmediaciones de la ermita, yo supongo que habrá un intenso trabajo en los próximos días, pero la verdad que es un poco preocupante. No sé qué te parece, sobre todo lo desaprovechado que tenemos Sierra Cristina.
Sí, es un paraje, como tú dices, muy bonito. Hemos ido con frecuencia y la última vez que estuvimos, incluso estuvimos desayunando en la escalinata de la ermita y ya observamos que había bastantes desperfectos, ¿no? Esto pasa como todo, las cosas se hacen, se tal, pero si no se cuidan, no se pueden disfrutar, porque ahora ya uno allí va y no disfruta. Yo cuando voy, las veces que hemos pasado por allí, he sufrido viendo cómo está, y las imágenes son claras, ¿no? Entonces, ahí cabrían dos cosas. Una, hacer un llamamiento a quienes lo utilizan para que lo dejen como se lo encontraron, cuando estaba bien, porque hemos visto, por ejemplo, hay barbacoas que están claramente destrozadas. Es decir, eso ha sido un destrozo a romperlo, es claro, ¿no? Y luego el ayuntamiento, como digamos, al ser un espacio público, pues tiene también la obligación de mantenerlo dignamente, ¿no? Con estas cosas siempre pasa igual. Cuando se hace una infraestructura decimos, bueno, muy bien, tal, pero luego hay que mantenerla, como ha pasado con el Recreo de Castilla y como pasa con tantos otros espacios que son espacios para disfrutar, pero que luego el incivismo de uno y de otro hace que sea así. A propósito, estas imágenes son eso, pero fíjate que, o fijaros qué detalle, el otro día inauguraron un árbol, me gustó la idea, el árbol de los chupetes en la ciudad de los niños, ¿no? Pues al día siguiente ya pusieron una foto que habían roto una de las cosas.
El libro que cuenta la historia.
Yo veo esas cosas y me deprimo como sociedad, ya un análisis de en qué sociedad vivimos, ¿no? Que no somos capaces de mantener nada en dignas condiciones, ¿no? Y bueno, y luego de cara a la romería, evidentemente, algo habrá que hacer, porque si no, la romería se va a convertir en un no sé qué, ya sí decir, un pachanga de, en plan botellódromo, que es lo que se ha convertido en buena parte, ¿eh? Entonces yo creo que
ahora, merecería... Ahora, aquí están las imágenes, sí, más, aquí es donde se ve el estado, sí, sí. Porque fijaros que, hombre, las lluvias de la primavera también han provocado que todos esos arbustos y todo lo que hay ahí, pero la verdad que ahora vamos a ver unas imágenes, por ejemplo, del estado que presentan las escaleras, y la verdad que eso es falta de mantenimiento y evidentemente que se ha convertido, porque ya ahí tenemos una imagen de las escaleras. Dentro de 9 días, ahí se va a celebrar un acto que ya lleva muchos años celebrándose, pero que yo creo que también es importante que se tenga en cuenta eso, supongo que... Sí, Paco.
Los 2 años estos que ha habido de pandemia, que no se ha celebrado nada, también se ha dejado un poquito abandonado, ¿no? Pero yo le reclamaría, por supuesto, como sitio público y de disfrute de todos, al ayuntamiento que tuviera un poquito más de seguimiento para el mantenimiento, ¿no? Pero la hermandad en sí, que es la que utiliza esas instalaciones, tendría que tener algo de compromiso, como ha dicho Juan Carlos, de decirle a la gente cuando termine esto, hay que dejarlo como estaba, no dejarlo tirado, y entre todos echar una manita ahí. Y arreglarlo, pedir voluntarios, lo que sea, y vamos y echamos una mano todos. Intentamos dejar eso decente en un par de fines de semana. Lo que pasa es que ya no va a dar tiempo para...
Es que ya no hay
un par de fines de semana. Pero eso tiene que haberse pensado antes, ¿no? Haberse pensado antes. Lo mismo que se hacen rifas para comprarle un manto a la Virgen o lo que sea, pues se podría haber hecho una recaudación y poder haber mandado allí 3 o 4 personas que desenten aquello y que lo pongan decente, ¿no? Es lo que yo pienso. Es una lástima que ahora llegue un día tan importante para los romeros de Priego, y se encuentre con eso que parece una zona de guerra, parece algo como bueno, lo que estamos viendo.
Y también para los que no sean romeros y quieran utilizar esa zona.
Sí, por eso digo, eso ya es responsabilidad del ayuntamiento el resto del año, ¿no? Pero los días previos a la romería y después, pues la hermandad tenía que tener un poquito más de que no es crítica, ¿eh? Porque a lo mejor tampoco soy yo quien tengo yo que decir eso, ¿no? Pero a veces se ha comprometido más con la casa de su titular, ¿no? Digo yo.
Rafael.
Oyendo a Paquito.
Ya lo ha dicho, ya Paquito ha sentado cátedra.
Oyendo a Paquito, termino pensando en la inmatriculación de la Sierra de Campos. Pero vamos, que la. Sí, hombre. No, vamos a ver. Esto, yo cuando viene alguien por primera vez a Priego, es un viaje que subo primero, porque la sorpresa de este mar de olivos en el que vivimos se rompe para ver cómo era nuestro paisaje hasta hace pocos años. Incluso hay cabras cordobesas un poquito más abajo,
sí, sí, sí.
Hay un Staublas y por allí. Y llegas a lo que es un espacio de un chaparral, ¿no? Además, un chaparral en una plataforma caliza, que si ves desde la barandilla de la ermita, prácticamente allí no podría caminar nadie, ¿no? Porque estás en un paisaje muy, muy clásico de un karst, de donde estamos viviendo. Esto, yo creo que la única solución realmente es la que se dio para Trasierra, Santa María de Trasierra, el Valle del Guadiato y en otros sitios. En Priego no existe ni un solo camping para caravanas, ni uno solo. Cuando ha habido concentraciones de la Asociación Caravanística de Córdoba, que es muy, muy importante, yo recuerdo la época que la llevaba Paco Nieto Molina, pues eso sería el sitio donde debería de aconsejarse a la gente poder acampar. Primero, por la cercanía. En segundo, porque es un terreno que está perfectamente acondicionado. Falta, lógicamente, los servicios para enganche. Y ahora, cuando se haga la romería, pues la romería llegaría exactamente lo mismo que llega al Rocío o que llega a otros sitios, ¿no? Porque no se sube solamente a la ermita de la Virgen de la Sierra o a la ermita de la Virgen de Araceli el día de la romería, sino que es una visita casi obligada para la contemplación del paisaje y como un mirador de la Sierra Subbética. Con lo que no se puede pensar, desde mi punto de vista, como mi amigo Paquito, que hay que hacer un derroche para luego 3 días de asueto. No, eso tiene posibilidades de tener 365 días de asueto y 365 días de conservación y 365 días donde se pueden hacer excursiones para comprender otra forma del paisaje, para cuidarlo y para convivir en un estado prácticamente virginal, porque esa parte que es muy desconocida es una parte también muy de bosque, muy mediterráneo, que queda ahí esa mancha. Y para darle valor a eso hay que darle también servicios y que sea conocido. Es increíble que Priego no tenga un sitio, ya te digo, donde poder aparcar las caravanas para poder acampar, vigilado con sus servicios, normal y corriente. Si además luego tienes la sorpresa de no solamente del paisaje, sino de una romería, de una de las tradiciones más antiguas de nuestra, ¿no? Pues entonces estaríamos potenciando además un hecho religioso y lúdico excepcional y que nos complementa con el resto, porque al fin y al cabo estamos rodeados de pueblos que tienen esa tradición mariana y que podía potenciarse. Por lo tanto, yo creo que es una falta de imaginación, un derroche absoluto, porque, vamos, esto podría estar con un poquito de financiación y bastante de imaginación, podría estar en valor.
Y las vistas que hay desde son espectaculares. Bordeando un poquito la ermita tenemos a Sierra Nevada, que los días que no hay mucha bruma es que es espectacular. Y como comentaba Rafael, la Sierra de Cabra, todo lo que es Albayate, la verdad que las vistas son espectaculares, pero lamentablemente, nos lo recordaba este espectador, y el PSOE, la agrupación local del PSOE precisamente denunciaba pues esa dejadez. Ha comentado Paco que se llevan 2 años sin celebrar romería, pero Rafael, yo creo que muy acertadamente, este que le habla, sube con asiduidad allí y hemos encontrado muchas veces restos de basura, celebraciones de botellones, que también el civismo de los que visitan el paraje también es otra cosa que tendríamos que estar. Recuerdo que la alcaldesa incluso comentó en una ocasión que la policía local y la Guardia Civil subían de vez en cuando precisamente para evitar esos botellones que surgen en Sierra Cristina, pero ahí están las imágenes que son nuestro notario, porque queríamos ver cómo estaba efectivamente la sierra, y así está el lugar en el que dentro de 9 días se va a celebrar nuestra romería. No tiene 400 años la romería, pero ya se acerca a los 50 y también es muy querida y es muy importante para los priegenses, y como están viendo ahora mismo en las imágenes, la verdad que no es el lugar ahora mismo para que acoja a los romeros. Y será un tema interesante de hablarlo también en otoño, porque la verdad que, repito y no quiero cansarles con el tema, es un sitio muy, muy, muy desaprovechado desde mi modesto punto de vista, sobre todo comparándolo con otras localidades. Es muy frecuente, por ejemplo, ir a Lucena y ver en la Sierra de Ara muchas familias de Perol, o el parque, como hemos comentado, de los Villares, toda la zona periurbana de Córdoba, donde es súper frecuente pues el domingueo, como se suele decir. Bueno, pues seguimos con otra tradición, que esta sí que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, como son las fiestas del Corpus. Otra, eso sí que es genuino de Priego, que se ha sabido mantener, que se ha respetado el jueves. Y no sé, Paquito, que ¿a ti qué te parece que Priego siga celebrando el Corpus y la importancia que tiene el Corpus para nosotros como fiesta local?
Yo me acuerdo de pequeño que don Domingo, que era el párroco de las Mercedes, me contrataba de colindillo para
salir. Contratado, sí. Madre
mía. Íbamos, nos daba 5 durillos y íbamos con los vestidos de colindillo. Después, sí, eso era lo bueno, darle el golpecito, pero eso era la picaresca. Teníamos mucho respeto, hacíamos poco ruido. La cuestión es que era una flor de coger 50 pesetillas o 25 pesetillas que te daba, ¿no? Después, años después, como yo me fui a Madrid, yo no tuve contacto con las fiestas estas, ¿no? De un barrio tan emblemático como es el barrio de la Villa, ¿no? Después se fue transformando, fue subiendo con la participación de los vecinos, hacían muchos juegos, chocolatadas, con esto, como se llama, hojaldres por la mañana, juegos para los niños. Luego ya a partir del 2005 estuve 4 años llevando la barra yo, pues la reservación de vecinos me la pasaba a mí, yo le garantizaba el servicio, le pagaba la música, bueno, la música la pagaba el ayuntamiento, que me estoy acordando. Yo hacía unos arroces muy grandes allí, la gente venía y se participaba. Pero después se cambió la mañana.
Eso es lo que os iba a comentar.
Se cambió la mañana, porque aquello era el jueves por la tarde.
Exactamente.
Se cambió la mañana. Luego se desapareció un poquito la asociación de vecinos, estuvo ahí como un poquito despistada, ¿no? Pero la esencia de la fiesta esa sigue estando viva, ¿no? Yo me acuerdo de más chicos adornaban muchísimas calles, ponían las alfombras por muchísimas calles, ahora solo lo hacen en una principal con un altarito, que lo hacen los Bermúdez, toda la familia de aquella placita tan, y todos los vecinos, que es precioso, ¿no? Todo lo que hacen, pero antes eran muchísimas más calles, la calle de Jamina, la calle Real hasta el fondo, la gallumba por los suelos cuando pasaba la custodia, ¿no? Todo aquello me llenaba de emoción y me sigue llenando, ¿no? La noche del miércoles, que era una noche mágica con la música allí en la Plaza Caballo.
Una de las fiestas aquello, más genuinas del pie.
Allí nos daba las 7 de la mañana algunas veces, ¿no? Y todos esos recuerdos se me acumulan y sigo estando enamorado de esa fiesta, de ese barrio y sobre todo de lo que representa, ¿no? Ahí estábamos los de Priego, ahí sí que estábamos los de Priego.
Una fiesta de Priego, muy de Priego. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece el Corpus? ¿Debemos mantenerlo? ¿Debemos seguir apostando por esa fiesta?
Hombre, el hecho de que se haya mantenido en jueves, porque en casi todas partes se ha pasado ya el domingo, es muy...
¿Son 3 o 4?
Sí, creo que hay...
¿Toledo?
Toledo y poco más.
Toledo se pierde nada y nosotros.
Pero es verdad que el Corpus siempre ha sido una fiesta muy de Priego, precisamente por ser en jueves, día laborable en todas partes. Entonces, quien iba a la fiesta y quien va es gente de Priego. Y luego también una fiesta de un barrio, ¿no? Porque el barrio de la Villa es su fiesta y es su día, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena mantener esa tradición, merece la pena potenciarla, y yo no sé muy bien ahora mismo en qué situación está la asociación de vecinos, porque parece que ha habido un tiempo en que ha habido cierta inestabilidad, ¿no? Pero bueno, yo desearles no solo que funcione, sino que tomen la iniciativa de revitalizar y poner en valor aún más la fiesta de su barrio, que al final es un poco la fiesta de todos, ¿no? Y luego también pasa que, claro, al ser un día laborable en todas partes, pues, pero fiesta aquí, a veces en los colegios se hace puente, tal, ponen una fiesta local ahí en medio para que sea un puente más largo, hay mucha gente que se ha ido fuera, es decir, un poco pasa como las fiestas que son así un poco, digo, atemporales en el sentido de que no se ponen en un fin de semana. Que, no, pero quiero decir que a veces sí produce el efecto contrario, ¿no? Que alguna gente se vaya. Pasa como, por ejemplo, con San Nicasio, que no se celebra en Priego como el patrón en otros sitios, ¿no? Pero bueno, que en este caso, insisto, yo creo que hay una fiesta muy emblemática de Priego y que conviene potenciarla. Y aprovecho, porque también tiene un cierto componente turístico, aunque sea para de consumo propio, para recoger una pregunta, una sugerencia que me ha hecho una amiga hoy, y es que me decía que está asombrada de que lo que está pasando con el turismo en Priego y con la poca infraestructura que se les presta a los turistas, concretamente los domingos cuando vienen a Priego, ¿no? Está todo cerrado. Vale, pues de hecho ya que han cerrado el barrio y el dulce, pues un hándicap tremendo, porque no. La persona me decía que el otro día, el domingo, vinieron tres autobuses y no tenían la criatura ni dónde desayunar, ni dónde ir al baño, porque los baños, el famoso baño del paseo, sigue cerrado. Entonces, yo creo que Priego que aspira, porque el
pues ahora ya a partir del domingo el Águila también cerrado.
¿También?
Los domingos. Sí. Julio y agosto.
A lo que voy es que Priego, que pretende ser turístico, y el Corpus se anuncia como una fiesta de interés turístico, aunque sea local, pero es una fiesta que tiene su encanto y su atractivo, ¿no? Si estamos potenciando eso, ¿cómo es que nos estamos quedando sin la más mínima infraestructura para atender a los que vengan? Eso alguien tendría que hacérselo mirar y pensárselo, porque al final vamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿eh?
Mucho. Yo ya dije una vez que en Ronda el domingo está todo abierto, están los supermercados y el lunes descansa.
Lo has comentado.
Y yo doy fe, yo he estado en Ronda en varias ocasiones y no solo en
hasta
Ronda.
La pescadería,
las ciudades que quieren de verdad ser turísticas, eso ni se lo plantean, vamos, está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto.
O tenés que montar una cafetería en domingo. Rafael, ¿qué te parece?
Mira, el mundo es ¿cómo es esto, no? Siempre como la Tierra es redonda, siempre por muchas vueltas que haces, siempre terminas en el mismo sitio, ¿no? Es decir, en la Edad Media, uno de los pueblos en los que se hace, de donde casi nace la Mesta, se llama Medina del Campo. Medina del Campo celebra incluso como si fuera domingo, es decir, celebra el jueves, es el día de mercado de Medina del Campo, y estamos remontándonos a la Mesta, ¿no? Un poquito, ¿eh? Bueno, hasta el punto de que en Medina del Campo la colegiata de Santa María tiene un barcón que da a la Plaza Mayor para poder decir misa y que los comerciantes de que estaban en la plaza pudieran escuchar y asistir a misa. ¿Hasta qué punto es importante el jueves? Esto, ¿no? Bueno, pues con Toledo, Granada, Sevilla y nosotros, Priego, el Corpus es nuestro jueves. Pero no solamente ya la villa que lo ha acogido, lo ha protegido. Eso es así. Sino también tenemos, por ejemplo, el tema de los saices. Me parece que la Hermandad de la Soledad, ¿no?
Sí, sí. Pero este año no hay saices por el tema de los ensayos.
Bueno, puede ser. Pero también tenemos el tema de el haber hecho como se... Nosotros, efectivamente, lo que se alfombraban las calles eran con la gallumba y los juncos, ¿no? Y luego mucho hinojo también. También aprovechar de que estamos en una... esos 600 y pico metros y este microclima que tenemos es el mes en que todos los magnolios están a tope. Es decir, y no hay una flor que sea más del Corpus que la magnolia. La primera flor del magnolio grande del Lozano Sidro, el otro día Teresa la puso presidiendo la mesa, ¿no? Porque es la primera flor. Bueno, pues también es la parte de los magnolios. Y curiosamente la custodia, una de las flores que la adornan, es también la del magnolio. Pero no, ya te digo que hemos traído costumbres que son las de la Orotava, la de Valenzuela, que también tiene una fiesta del Corpus, como es hacer las alfombras de serrín y todo esto, que han ido engrandeciendo más nuestro Corpus. Lo que no está es en la agenda turística, porque efectivamente
los viajes, sobre todo los viajes incluso de que se organizan para peñas, excursiones y tal, ya saben que no deben de venir los lunes a ningún sitio porque se encuentran todos los museos cerrados y toda esta historia, ¿no? Por lo tanto, los lunes es un día el nefasto, pero el jueves no. El jueves pueden llenar autobuses de jubilados y pasear por una agrociudad como Priego y monumental en todos los sentidos, y tener en cuenta que no solamente es el jueves del Corpus, es el jueves donde podría asistir a ver el sitio donde vive el Corpus, es decir, uno de los mejores sagrarios, capillas de sagrarios que hay en España. Con lo que posibilidades, volvemos a lo de Sierra Cristina. Es decir, posibilidades a verlas, haylas, lo que está en mal gestionado.
Bueno, y una cosa rápida que lo habéis comentado, lo ha dicho Paco. Habéis comentado el tema de la asociación. Existe asociación que son los que organizan un poco lo que son las fiestas del barrio. Llevan ya, es verdad que hubo unos años que estuvo un poco delicada la situación, pero han vuelto, vamos, que de hecho hay un colectivo. Y me trasladaban varios de los integrantes de esta asociación para que os lo planteara a vosotros. Porque claro, ha comentado Rafael el tema de las visitas. Yo recuerdo hasta que se cambió al horario de mañana, la barbaridad de gente que venía de localidades cercanas a ver las alfombras. Porque claro, las alfombras se hacen por la noche, pero si la procesión es por la mañana, a las 12 de la mañana ya no quedan alfombras, sobre todo. En aquellos momentos había dos o tres sitios donde eran auténticas obras de arte, y sobre todo la alfombra que se monta en el Palacio Consistorial, en el Paseillo. Al ser el desfile por la mañana, ya saben que a las 12 de la mañana han desaparecido las alfombras. En Carcagüey lo hacen así también, lo hace el desfile por la tarde. Si se cambia el desfile por la tarde, a lo mejor también es un aliciente más, ¿no?
Eso tendría que hablar con el... ¿Fue el que lo cambió? Don Pedro, que ya no está con nosotros. ¿Ese fue que cambió el horario?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que sea por la tarde. Primero porque aunque sea un día festivo en Priego, pero efectivamente daría tiempo a que muchísimas personas después vinieran por la tarde a visitar Priego. Por otra parte, también los que viniesen de más lejos, pues lo mismo se pensaban quedarse a dormir en Priego y empalmar ya con el puente viernes-sábado, que es para eso, puede haber perfectamente un bono de turístico que pueda apoyar esta historia, ¿no? Y se pueden hacer un montón de cosas. Por eso digo que es que aquí, cuando hablamos del impulso social, termina siempre agotándose, porque yo creo que terminan siendo siempre gestionado por cuatro o cinco personas, y el resto pues va desapareciendo hasta que decae la ilusión, ¿no? Y en este caso el Corpus debería de ser mejor gestionado, mejor comunicado y mejor disfrutado, porque no me digas tú a mí que después de llevar al Santísimo otra vez a su sagrario, pues tomarte unas copas en el balcón de la Darve y ver atardecer desde la Darve, vamos, eso no se paga ni con dos misas.
Bueno, yo también quiero hacer en relación a esto, porque también es un hándicap para los padres que llevan a sus niños con la de comunión, que lo tienen que vestir. Antes tenían toda la mañana del jueves, podían ir a alternar, ir a la villa, comerse el arroz, hacer lo que se hacía antiguamente, ¿no? Y que sigue haciendo ahora después de la procesión. Y no, y la noche del miércoles pueden disfrutar más de la noche, porque no tiene que estar a las 8 de la mañana con el niño vestido otra vez de comunión en la iglesia, porque luego van todos los niños, que ahí hemos ido todos, hasta yo cuando hice la comunión, todos hemos hecho la fila con el Santísimo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y los chiquillos a las 8 de la mañana tienen que estar arreglados, y una niña que lleve un vestido eso súper complicado, pues no puede ser que se lo haga corriendo y vaya para allá, ¿no? Si volviera por la tarde sería mejor, pero es una cosa que tienen que decidirlo los padres santos, que son los que mandan.
Juan Carlos, mañana tarde.
Yo en eso no voy a entrar porque no quiero polemizar, pero está claro, vamos, partamos de la base de que hay una fiesta religiosa, por lo tanto, quien marca la pauta es la iglesia. Ahora bien, si se quiere hacer un mix, permítaseme la expresión, religioso-turístico, evidentemente sería mejor por la tarde, porque por la mañana se podría disfrutar del magnífico espectáculo.
La vida sería por la tarde.
que sí, pero bueno, insisto, que quien decide cambiarlo es quien es el, digamos, el primer
el responsable
claro, de la fiesta, que es la iglesia. Por lo tanto, yo ahí no tengo nada que decir. Pero iba a decir que si así se podría disfrutar del magnífico montaje escénico que se hace en el paseillo de las calles de la villa, y se podría disfrutar de otra forma, ¿no? Evidentemente, si quitamos el componente turístico de todo esto, no estamos hablando de nada.
Pero es que también es el componente religioso.
Sí, pero...
Porque tú imagínate que el Santísimo se expone y estaría expuesto en el sagrario hasta la hora de cogerla, de exponer la custodia y llevarla al trono y pasear luego la custodia por las calles. Es decir, es que todo el día del Corpus, el quien lo haya vivido en Toledo o en Granada, se da cuenta de que empieza así. Es decir, es una misa solemne. A continuación se consagra una forma más grande de lo normal, precisamente para poder ser expuesta en la custodia. Esto hay en el sagrario, en el caso de la Catedral de Toledo, se expone en la parte trasera del altar mayor, donde está el transparente. Ahí es donde se expone y todo Toledo pasa a orar al sagrario. Y luego la procesión del Corpus es precisamente el final, la apoteosis, donde después de la exposición del monumento al Santísimo se hace la procesión. Es decir, estamos hablando de que es una liturgia donde muy participativa, y donde el sacar del sagrario la custodia y pasearla es efectivamente un hecho religioso. Pero ¿por qué tienen que ser siempre los hechos religiosos tan tristes? ¿Por qué siempre estamos hablando de muertos y nunca se habla de vida? Solamente el día del resucitado es cuando a los católicos se les ocurre hablar un poquillo de gloria. Enseguida empiezan otra vez con las penas, ¿eh?
Bueno, pues ahí dejamos el tema que nos lo habían planteado, tema también por otra parte peliagudo. Fiestas del Corpus que empiezan el próximo lunes y que van a tener sus días de más actividades lúdicas, viernes y jueves. El viernes con esa famosa fiesta de la villa, juegos infantiles, el juego al mediodía, almuerzo tradicional de los vecinos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a terminar hoy, pero se nos ha quedado un tema, ya estamos cortos de tiempo. La próxima semana, el día 14, se celebra el Día de la Memoria Histórica. Y yo les recomendaría que, por favor, no dejasen de visitar la exposición que hay en el Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres hasta el 17 de junio, así que les quedan unos pocos días, porque simplemente les va a impactar. Volver del olvido, memoria robada, deportados cordobeses a campos de concentración nazi. La verdad que el montaje es espectacular. Actos que está celebrando el Patronato Alcalá Zamora con motivo de ese Día de la Memoria Histórica, de la que hablaremos en nuestro próximo programa. Rafael, Paco, Juan Carlos, pues muchísimas gracias un miércoles más por compartir vuestras opiniones, hoy mojando también en la primera parte con temas políticos y con no políticos. Y a todos ustedes, pues los emplazamos el próximo miércoles a una nueva entrega del Paseillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.